Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Rezan por todos nosotros, son concepcionistas franciscanas, bernardas cistercienses, carmelitas descalzas, clarisas, agustinas recoletas o capuchinas. En total, más de 100 monjas que viven en clausura en la diócesis de Getafe. A todas ellas va dedicadas hoy este informativo diocesano aquí en COPE. Muy buenos días, les saluda Gonzalo Castillero en esta domingo de la Santísima Trinidad, en el que la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, destinada a recordar a todos aquellos hombres y mujeres que se dedican a la vida contemplativa. Nos servirá de inspiración en el día de hoy para nuestro informativo, un informativo que llega cargado de historias. Paloma Fernández, buenos días. ¿Qué tenemos preparado para el programa de hoy?
¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Pues mira, hoy vamos a presentarles el nuevo e interesantísimo documento del Vaticano sobre ideología de género. Y también vamos a conocer las obras de arte sobre el Sagrado Corazón que han realizado los reclusos que hay en nuestra diócesis.
Pues temas que pintan fenomenal y nunca mejor dicho. Así que vamos ya con el primero de nuestros invitados de hoy en este informativo de la diócesis de Getafe en COPE. Es la ideología de género contraria a la fe católica. Hay que proteger a los más pequeños de esta antropología. ¿Cómo pueden los educadores cristianos hacer frente a este problema? Para tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas, el Vaticano acaba de lanzar un documento titulado Varón y Mujer los creó. Para conocer un poco mejor el contenido de este texto, que pretende ser una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación, tenemos hoy con nosotros a Javier Segura, delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe. Don Javier Segura, muy buenos días.
Buenos días.
Javier, dice el Vaticano que estamos ante una emergencia educativa en lo referido a los temas de afectividad y sexualidad en la escuela. ¿Es tan grave la situación que se está viviendo en nuestras aulas por la ideología de género?
Bueno, en las aulas y yo creo que en la sociedad en general, ¿no? Es una ideología que el gran problema es que, digamos, ya no es una cuestión que, digamos, es el pensamiento de unos y otros pensamos otra cosa, sino que es un planteamiento que se quiere imponer a toda la sociedad y de hecho, utilizar la escuela, digamos, como la herramienta para que vaya permeando cada vez más. Pero sí, yo creo que es algo que afecta a toda la sociedad.
¿Por qué la ideología de género es contraria a la fe?
Yo diría que más que contraria a la fe, es contraria a la razón. Es decir, en realidad es verdad que la fe cristiana pues es una fe racional y demás, pero en realidad en este tema de la ideología de género, es decir, en la eliminación del concepto de naturaleza humana y de que nos diferenciamos, ¿no? Sexualmente, psicológicamente, biológicamente, los hombres y las mujeres y nos complementamos, bueno, pues es un tema racional. Y fíjate, en ese sentido, a mí me parece muy interesante, ¿no? Una anécdota de cómo en Navarra, que ahí ha habido un ataque por parte del gobierno de Navarra anterior, ¿no? Brutal, pues ahí ha habido padres y madres de familias que se han juntado para defenderse de esta ideología y en concreto de las leyes educativas que la quieren imponer. Y un gran número de los padres que se han juntado son musulmanes. Es decir, católicos y musulmanes, porque lo que quieren es defender a sus hijos de esta imposición. Así que no es una cuestión de fe, aunque lógicamente los católicos coincide plenamente nuestra visión con la racionalidad también.
¿Y qué pautas nos ofrece este documento que ha lanzado esta semana el Vaticano? ¿Qué plantea exactamente?
Yo creo que lo primero que plantea es conocer y reflexionar sobre el tema. Es decir, como cualquier corriente cultural, etcétera, en la que vivimos inmersos, el gran riesgo es, pues eso, uno vive inmerso y casi ni se plantea, ¿no? Y a veces vas tomando criterios, etcétera, casi sin quererlos, ¿no? Así que lo primero que hace es poner el tema delante de nosotros, hacer un diálogo sencillo y sincero, ¿no? En el cual, pues, también plantea, bueno, pues, de dónde vienen las claves, por decirlo así, positivas, ¿no?, de que uno puede interpretar, pero también alertando de los temas que son más negativos, ¿no? Y como es de la congregación, pues para el tema de la educación en el Vaticano, pues está dirigido a los educadores, principalmente a los padres, pero también todos los educadores cristianos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta también este aspecto dentro de la educación, ¿no?
Entiendo que aplicar las indicaciones que da este documento en un pensando en los educadores en un cole católico privado pues será relativamente sencillo, pero ¿qué pasa con los profesores católicos que trabajan, por ejemplo, en la escuela pública? ¿Hasta qué punto tienen opciones de aplicar las recomendaciones de este documento?
En realidad, lo que digamos, tenemos que hacer los educadores católicos en la pública, también en la concertada, pero bueno, por centrarnos en tu pregunta, en la pública, es explicar la realidad conforme a la, digamos, a lo que es la naturaleza, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer es quitar la ideología de nuestras aulas, y en ese sentido no, digamos, no habría un gran problema, ¿no? Creo que no es cuestión de meternos a sacar el hacha y, bueno, vamos a ir contra, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si un profesor explica biología y demás y le toca explicar lo que es la sexualidad, pues explicar con sencillez cómo es la naturaleza humana, cómo es el hombre, cómo es la mujer, cómo es la dimensión de complementariedad que comentábamos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido sí, salirse de todo el tema de ideología, ¿no? Y de decir, bueno, en realidad esto es así, pero no es así, porque esto es una idea del heteropatriarcado, de no sé cuánto. Bueno, pues obviamente simplemente ahí. Y luego la otra clave es, la ideología de género se alimenta en un aspecto que es real, que es positivo, por decirlo así, ¿no? Aunque luego ya lo deforma todo, que es el de la acogida, ¿no? El de la no estigmatización de nadie, el de la persona y la dignidad de la persona por encima de todo. Ahí también tenemos que educar y bueno, es muy importante nuestra labor ahí, ¿no?
Pues Javier Segura, delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor este Varón y Mujer los Creó, publicado esta misma semana por el Vaticano. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Nosotros seguimos en este informativo de la diócesis de Getafe con un nuevo invitado que viene de la mano de Paloma Fernández.
Hace unos meses, la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Getafe puso en marcha un concurso para que los reclusos manifestaran a través del arte lo que les inspiraba el Sagrado Corazón de Jesús. Una iniciativa enmarcada dentro de este año del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, que ha dado sorprendentes y maravillosas obras de arte que demuestran cómo se manifiesta Dios en medio del sufrimiento de una prisión. Para que nos dé todos los detalles del concurso y nos hable de los premiados y sus obras, está hoy con nosotros el capellán de la cárcel de Aranjuez, Norberto Otero. Norberto, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo.
Hola, muy buenos días, Paloma.
Bueno, en primer lugar, nuestra más sincera enhorabuena por esta iniciativa y también por sus muchos frutos. Cuéntanos, ¿cuántos reclusos han participado?
Pues el número nos ha sorprendido porque hay una media de entre 8 y 10 internos de cada centro penitenciario, de Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez. Entonces, es una buena participación teniendo en cuenta pues la especificidad, ¿no?, del tema escogido.
¿Y cuál era el objetivo del concurso? ¿Se ha cumplido?
Sí. Con motivo del jubileo que celebramos en la diócesis este año, el centenario del Sagrado Corazón de Jesús, pues propusimos a realizar un concurso artístico con el tema Sus heridas nos han curado, el corazón misericordioso de Dios, a través pues de una expresión literaria, relato corto, poesía, cuento, testimonios, y también a través de la expresión artística de pintura, manualidades. Y tanto la respuesta obtenida como los contenidos que nos han llegado pues han cumplido plenamente los objetivos que nos habíamos marcado, que culminamos con una peregrinación de más de 90 personas entre internos y voluntarios, una peregrinación para ganar el jubileo que hicimos al cerro.
¿Y qué es lo que más os ha llamado la atención a vosotros, a los capellanes, a los miembros de la delegación, de la participación en este concurso?
Pues en primer lugar estábamos sorprendidos la respuesta ante un tema así porque teníamos nuestras dudas. La misericordia, las heridas nos han curado, el Sagrado Corazón conectará, no conectará. Y nos ha sorprendido el número de internos que han participado, nos ha sorprendido la sensibilidad y la riqueza que han expresado tanto a través de los relatos, poesías. Hay poesías maravillosas poemas, como también a través de las manualidades. Entonces, es verdad que se percibía a través de estas obras que cada uno de ellos tiene una experiencia profunda de lo que son las heridas de la vida. Muchos, pues, están machacados por la experiencia de cárcel, por sufrimientos, pero también se percibía en todos ellos que tienen una experiencia de lo que es la misericordia, de lo que es el perdón de Dios. Entonces, todo esto es verdad que ha sido una experiencia rica para todos nosotros.
¿Y qué obra ha resultado premiada? ¿Por qué motivo la habéis elegido?
Pues ha habido dos obras ganadoras en el campo de la expresión artística. Un trabajo manual hecho en madera con el título de Cristo Salvador, una cruz sobre una peana con escaleras, una mano que sujeta. Entonces nos ha sorprendido así al verlo, decíamos, ¿qué significará todo esto, los detalles? Y entonces ver el significado, por ejemplo, de cada peldaño, ver el significado de las manos que sujetan la cruz en la vida de las personas, ver un rostro que aparece de frente y lateralmente, cómo Dios se va identificando con cada ser humano, con rostros diferentes. Es decir, la profundidad y la riqueza a la hora de expresar en estos trabajos el tema de la misericordia nos ha llamado la atención en concreto en este trabajo en madera, y después ha ganado también un relato literario corto con un título muy original que nos sorprendía, Virgen María, no me des puntería. Entonces, es una historia que muy bien planificada, una historia que se desarrolla entre América Latina, España, una persona metida en las redes de tráfico, como tanta gente, ¿verdad?, de nuestras prisiones, deseos de cambiar, recuperar la familia, y con un destino que se antoja pues caprichoso, dramático, que le va a llevar a enfrentar a lo que más quería, con resultado de muerte. Entonces, el autor va expresando el drama de su vida entre la cordura, la locura para huir de la realidad y escapar de... Él hace referencia a los infiernos y aparece un rayo de luz que es la esperanza en el Dios de la misericordia.
Pues Norberto Otero, capellán del Centro Penitenciario de Aranjuez, muchas gracias por acercarnos a esta historia y sobre todo por la labor que desarrolla la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria en las cárceles. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Ese certamen artístico desarrollado en las penitenciarías tenía como centro el corazón de Jesús, un sagrado corazón que es protagonista de nuestra habitual sección sobre el centenario de la consagración de España. Nos la trae Paloma Fernández en este informativo diocesano.
En este espacio dedicado a hablarles de las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra diócesis para celebrar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, hoy les vamos a invitar a leer dos libros muy interesantes. A través de su lectura podrán profundizar en el conocimiento y en la devoción al Sagrado Corazón. Uno de ellos, editado por Palabra, ha sido escrito por el sacerdote diocesano José Ramón Godino y lleva por título En el corazón de la Iglesia. En él, Godino ha querido profundizar en la historia y en el significado de la consagración de España al corazón de Jesús. Está prologado por el obispo don Ginés García Beltrán y en su epílogo hay una entrevista con el auxiliar, don José Rico. Y el otro libro, resultado de la labor de varios autores diocesanos y editado por Serión, lleva por título El Cerro de los Ángeles y está dividido en tres partes. En una nos habla de la historia del monumento, en otra de la experiencia de Santa Maravillas de Jesús, fundadora del monasterio carmelicano en lo alto del cerro, y en la tercera de la devoción y la espiritualidad del padre Luis María Mendizábal. Sin duda un plan magnífico para empezar el verano.
Pues nosotros nos vamos ya en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, en la que recordamos también a todas esas personas dedicadas a la vida contemplativa. Confiemos en que sigan rezando por todos nosotros. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Rafa Nieto en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos un feliz domingo.